El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Queridos hermanos, grato de saludarles nuevamente. Estamos con el estudio del Evangelio de Lucas, como bien ustedes saben ya hace bastante tiempo atrás. Vamos en el capítulo 7. Y este capítulo es muy especial, tiene su correlación con Mateo capítulo 11, versículo 2 al 19, especialmente en la primera parte lo que tiene que ver con lo que ocurre con Juan el Bautista, que estando encarcelado envía a dos de sus discípulos a preguntar al Señor Jesucristo si él era el que había de venir o esperarían a otro. Esta duda de Juan es lo que despierta de alguna manera una especie de crítica velada de la gente que estaba con el Señor Jesucristo ahí, y por eso el Señor Jesucristo responde del versículo 24 en adelante sobre la identidad de Juan. Es muy interesante porque Juan dio testimonio de Jesús y Jesús da testimonio de Juan también posteriormente. Ahora, obviamente el testimonio de Jesús era más importante que el testimonio de Juan desde la perspectiva del plan de Dios. Sin embargo, no fue menos importante también el ministerio de Juan el Bautista, que es un ejemplo para nosotros. Era un profeta y el Señor Jesucristo dijo, sí, y más que un profeta. De hecho, lo nombró como el más grande de los profetas, como vemos en el versículo 28. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran personas escogidas por Dios para ser sus portavoces. En el Antiguo Testamento tenemos ministerios tan importantes como el de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y de los 12 profetas que abarcan desde Daniel en adelante hasta el final del Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Cada uno de ellos fueron llamados por el Señor y comisionados por el Señor para poder llevar el mensaje de Dios al pueblo. Este mensaje era un mensaje que normalmente no caía bien a los oídos del pueblo, porque cuando el Señor levantó a sus profetas, particularmente en qué contexto espiritual, social, moral, cuando había decadencia en el pueblo. El mensaje de los profetas era un mensaje de llamado al arrepentimiento, era confrontacional. Eran conocidos, ¿cierto?, por un mensaje, podríamos decir, en el día de hoy, contracultural. No iban con la cultura, con el sentido que la gente tenía respecto a cómo tenían que ser las cosas. Eran personas que traían un mensaje que no hacía cosquillas en los oídos de los hombres, sino uno que confrontaba al pueblo y lo llamaba perentoriamente al arrepentimiento. Un mensaje directo que contenía siempre un llamado a volverse a Dios sinceramente. Esto es lo que tenemos en los profetas. Jeremías es uno de los profetas que más donde es más evidente ese llamado, pero cada uno de los demás también lo hizo de esa manera. Ahora llegamos al tiempo del Señor Jesucristo y vemos cómo ya Lucas comienza preanunciando lo que iba a ser el nacimiento de Juan, posteriormente relata el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. Luego de 6 meses nace Jesús y ya desde ahí Lucas prepara lo que va a ser el escenario de aquel que venía como precursor del Mesías, que iba a ser precisamente Juan el Bautista. En este sentido, él fue el último de los profetas del antiguo pacto, o del antiguo orden, y entonces el que anunciaba al Mesías. Su mensaje despertó la fe de la gente común y corriente y la ira de aquellos que se consideraban los guardianes de la palabra de Dios. Esto es muy especial en el ministerio de Juan el Bautista. Al llamarlos él al arrepentimiento, Mateo 3, después vamos a ver un poco más de lo que era Juan y el mensaje de Juan, él llamó a las personas al arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos respondieron y fueron bautizados por Juan en el Jordán por un bautismo, cierto, de arrepentimiento. Sin embargo, los líderes del pueblo judío, los líderes religiosos de Israel, no aceptaron aquello. La vida de Juan fue un verdadero sermón, porque tanto como su carácter y su mensaje, son un mensaje en sí mismo. Es decir, el Señor Jesucristo aquí, cuando describe quién es Juan, cuando describe sus características peculiares, también está de alguna manera diciendo que estas deben ser las características de cada uno de aquellos que somos llamados a proclamar la verdad que Dios nos ha entregado. Ahora, siendo un hombre llamado de una manera tan particular por el Señor, teniendo el privilegio de poder ser el precursor del Mesías, no obstante, es muy interesante que este mismo hombre, del cual Jesús dice las palabras que tenemos en nuestro texto en estudio, capítulo 7, versículos 24 en adelante, sea al mismo tiempo el que haya dudado de la identidad de Jesús. ¿Recuerdan? Versículos 18 al 23. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, dicen los enviados de Juan. Y allí es un poco extraño. ¿No fue el mismo Juan el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No fue el mismo Juan quien dijo que él no era digno de desatar la correa del calzado de aquel que había de venir? ¿No fue el mismo Juan quien negó cuando enviaron los fariseos a algunos mensajeros a Juan para preguntarle quién era él, si él era el Mesías o no, si él era el profeta o no? Y Juan negó completamente y apuntó a la persona de Jesús como el Mesías. ¿Por qué entonces duda? Y tal como vimos la semana pasada, estando en la cárcel, él escuchó de Jesús lo que hacía y probablemente dudó porque no se parecía lo que hacía Jesús a lo que él había establecido, lo que él había proclamado que venía a ser el Mesías. Su aventador está en su mano, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, limpiará su era. Está hablando de juicio, obviamente, pero el Señor Jesucristo estaba haciendo obras de misericordia y de compasión. Más aún, también se añade el hecho, como vimos también anteriormente, que él estaba enfrentando un encarcelamiento injusto por cumplir lo que precisamente el Señor le había mandado hacer. Y entonces le pareció un tanto discordante lo que estaba pasando y envió para saber qué es lo que había pasado. La respuesta de Jesús es también muy interesante porque no responde directamente a la pregunta, sino que le dice a los discípulos de Juan lo que estaba haciendo. Vean lo que estoy haciendo. Versículo 22, y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren mis obras y miren, escuchen el mensaje que yo estoy proclamando. Y eso fue lo que él estaba colocando como un testimonio, como cartas credenciales de que identificaban precisamente a Jesús con el Mesías. Obra de misericordia, poder, un mensaje liberador. Por tanto, le dice: vayan y digan a Juan, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está haciendo Jesús. Como bien vimos la semana anterior, también Jesús lleva a Juan a su palabra. Jesús quería que Juan tuviese su vista puesta en la palabra de Dios, de tal manera que de esa forma él podría tener un fundamento sólido sobre el cual poder determinar quién era Jesús. Podría haberle dicho: yo soy el Mesías, y nada más, y esa palabra hubiese sido suficiente. Pero Jesús le llevó a Juan a poder buscar en la palabra, indagar y luego estar absolutamente convencido y borrar entonces su duda. La duda de Juan era sobre la identidad de Jesús. El discurso de Jesús que sigue a su respuesta a los discípulos de Juan es sobre la identidad de Juan. Versículo 24 en adelante. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hasta ahí, luego vemos que es la lo que Jesús dice a continuación es la reacción que tuvieron frente al mensaje de Juan, los pecadores, los que eran considerados como la lacra del pueblo y aquellos que eran considerados como las personas más importantes desde el punto de vista religioso. Pero hasta el versículo 28 es donde nosotros nos vamos a quedar en el día de hoy, porque en esos versículos el Señor Jesucristo da testimonio de Juan, así como Juan había dado testimonio de él. Y las palabras de Jesús son elogiosas sobre este hombre. Este hombre es sencillo, pero poderoso en carácter y mensaje. Con el fin de que la gente pensara equivocadamente de Juan por la duda que había planteado a través de sus discípulos a Jesús, el Señor enfatiza la firmeza y convicción del carácter de Juan, su llamado como su precursor y el cumplimiento efectivo de su misión. Es muy interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo apunta al carácter de Juan. ¿Por qué enfatiza tanto la firmeza de carácter de Juan a través de preguntas retóricas? Porque lo que quería el Señor hacer era decir: ustedes están equivocados si piensan que Juan era un pusilánime, una persona débil, frágil de carácter, que cambiaba constantemente. Están completamente equivocados. Porque pueden haber pensado eso producto de la pregunta que los discípulos de Juan hacen al Señor Jesucristo, que seguramente los demás estaban escuchando ahí cuando se produjo ese diálogo. A tal punto es el elogio del Señor Jesucristo que lo considera como el mayor de los profetas. El testimonio que da Juan sobre Juan destaca sobre todas las cosas un elemento esencial en aquello que hemos sido llamados a proclamar la verdad, en aquello que se nos ha encargado la tarea de llevar el mensaje del Señor Jesucristo, de ser portavoces de la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese elemento esencial que debe estar necesariamente en cada uno de aquellos que por gracia hemos sido llamados a un ministerio como este? Es la integridad. La integridad del mensajero de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo, lo que dice de Juan, el testimonio que da de Juan es que era un hombre íntegro. Algo que es siempre pertinente y necesario enfatizar. Los siervos de Dios deben manifestar integridad de carácter y del mensaje que proclaman. Y a través de tres encabezados vamos a ir profundizando en el texto bíblico y dándonos cuenta de que eso, así como fue pertinente en ese tiempo y es ilustrado a través de la vida de Juan, también es pertinente en este tiempo, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, como dice luego el evangelista Juan en su primera carta. Es importante siempre que tengamos claridad respecto a quién es un verdadero profeta de Dios. Y no estoy hablando en términos de profecía predictiva, estoy hablando en términos de la proclamación del mensaje, de un instrumento de Dios para llevar el mensaje al pueblo. Y vamos a ver en estos tres apartados un poco más de la vida de Juan, y eso va a ilustrar también lo que significa la vida de un portavoz del mensaje del Señor. Lo primero que vamos a ver es la integridad del carácter de un verdadero profeta. La integridad del carácter, o la integridad de carácter de un verdadero profeta. Versículo 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Noten cómo cambia el foco aquí. Primero, los versículos 18 al 23 era Jesús hablando, o los discípulos de Juan hablando con Jesús, Jesús respondiendo. Ahora es Jesús dirigiéndose a la gente. Comenzó a decir de Juan a la gente. El tema era Juan, los receptores inmediatos era la gente que lo seguía, la multitud. Y la pregunta es esta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús se vuelve hacia la multitud y pone en alto el nombre de Juan. Él dice, en otras palabras: no se permitan ni por un momento suponer que Juan ha caído de su alto estado. Por la pregunta, por la duda, ¿cierto?, que fue planteada Jesús por sus discípulos. Ustedes mismos, cuando lo vieron en el desierto, independientemente de la opinión pública y las críticas, sabían que no era una caña que se inclinaba ante él. Cada cambio de circunstancia, movido por cada brisa pasajera, eso no modificó el carácter de Juan. Él no cambió según las circunstancias. Nunca cambió su parecer o afectó esto sus pensamientos. Vieron a un hombre al que no le afectaba la vida lujosa también, contento con la piel de un camello y la comida que la naturaleza inculta podría permitirse, hablando de la segunda pregunta retórica que aparece en el versículo 25. Ahora, ¿pueden creer ustedes lo que está en el fondo apuntando al Señor Jesucristo, que este hombre está muy perturbado e intimidado por la prisión? ¿Será que la prisión puso en Juan una debilidad de carácter que él nunca había manifestado? ¿O que la penumbra de la cárcel ha amortiguado su optimismo y ha borrado el reino venidero de su mente, de su corazón, ese que tanto proclamaba? Obviamente no es así. Como dijimos anteriormente, la vida de Juan es un sermón que nos enseña las características singulares de un verdadero profeta de Dios. Su vida ilustra la enseñanza que nos ayuda a ver cómo debe lucir un mensajero de Dios. Notemos las preguntas que Jesús hace al dirigirse a la multitud. Noten cómo es la misma pregunta en esencia que se repite tres veces. Versículo 24. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Versículo 25. ¿Más qué salisteis a ver? Versículo 26. ¿Más qué salisteis a ver? Es la misma pregunta. Y todo esto respecto de Juan. Recuerden que el tema era Juan cuando Jesús estaba hablando, dando testimonio de él. Estaba describiendo quién era Juan. Pero le dice a la multitud, a través de estas sendas preguntas, está queriendo que ellos escudriñen su propio corazón y la motivación por la cual fueron al Jordán a escuchar a Juan. Jesús está interrogando a los oyentes de su mensaje sobre la apreciación que ellos tenían de Juan el Bautista. Era una pregunta reflexiva que llevara a sus oyentes a pensar qué es lo que ellos esperaban de Juan. ¿Por qué multitudes fueron a las riberas del Jordán a escuchar a Juan? Eso dice Mateo 3, versículo 1 al 6. Notemos lo que describe el evangelista Mateo sobre él. Mateo 3, 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten lo que dice el versículo 5. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. O sea, estamos hablando de mucha gente, de muchas personas que fueron atraídos por el mensaje de Juan y que fueron al Jordán entonces a escucharlo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo allí? Está despertando a la gente para que examinen su propio corazón y cuál es la motivación con la cual o por la cual siguieron a Juan, por la cual fueron a escuchar a Juan. Le está diciendo, en otras palabras, ¿qué buscaban ustedes en Juan? ¿Cuál era la motivación por la cual fueron a él? ¿Acaso estaban interesados en escuchar a un hombre de doble ánimo, sin convicciones, voluble, vacilante? ¿Por eso fueron a Juan? Obviamente que no. Nadie está interesado en escuchar a una persona vacilante, ¿cierto?, voluble. Por eso esta primera pregunta dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Y aquí apunta a usar una metáfora que era fácilmente, digamos, de una situación de la naturaleza que era fácilmente conocida por ellos. En el Jordán hasta el día de hoy hay juncos. ¿Y qué son los juncos? Son unas plantas que salen, ¿cierto?, semiacuáticas, que aparecen alrededor, en la ribera, y que cuando viene un viento, van de un lado a otro, ¿verdad? Se mueven de un lado a otro. Bueno, el Señor utiliza esto como una metáfora. Un junco era movido de un lado a otro por la menor brisa, e ilustra de esta manera un carácter vacilante que va de un lado a otro. Describe metafóricamente a una persona sin convicciones. Entonces lo que le está diciendo el Señor, ¿ustedes salieron a escuchar a una persona sin convicciones? Sería absurdo, porque hablaría muy mal de ellos, ¿verdad? ¿Qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Como lo diría Pablo en su carta a los Efesios. Que ellos debían crecer, ¿verdad?, con los dones que Dios había dado a la iglesia, quiero decir, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar la iglesia. ¿Con qué fin? Para que no sean como niños fluctuantes. Y ese es el mismo sentido. Movido por el viento, dice acá. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice Pablo en Efesios, capítulo 4. Entonces Jesús está diciendo, realmente ustedes salieron a escuchar a un hombre con tanta avidez, a un hombre que tenía una debilidad tan grande de carácter, que iba de un lado a otro y que cambiaba según las circunstancias. Jesús los está confrontando con algo importante. Está interrogando sobre el carácter de Juan. ¿Era Juan así? Jesús, conocedor de los hombres y del corazón de los hombres, sabía que algunos de ellos, quizá muchos, estaban cavilando en sus corazones pensando que Juan no era una persona tan segura de sus convicciones, porque ¿cómo viene y le dice a Jesús, realmente eres tú? ¿Acaso Juan no había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es importante considerar que no pocos de aquellos que fueron al Jordán a escuchar a Juan eran simples espectadores, eso es importante. No eran personas que realmente tuviesen un deseo de ser impactados por el mensaje que estaba trayendo Juan. Eran muchos curiosos, atraídos por nada más que eso, mera curiosidad. Y dentro de este grupo, sin duda, estaban los fariseos y escribas. Notemos cómo Mateo, otra vez en el capítulo 3, dice cuáles eran los oyentes de Juan y a quienes se dirige duramente el profeta. Dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Generación de víboras, de esa manera se dirigió Juan a estas personas, porque él sabía que estas personas venían a él no precisamente para escuchar un mensaje con avidez, sino por mera curiosidad. Ellos no venían en arrepentimiento sincero a bautizarse en absoluto. Ellos no estaban arrepentidos genuinamente. Por tanto, lo que Juan está diciendo allí es que esas personas eran eso, mero curiosos nada más. Ahora, hermanos, si nos preguntamos eso nosotros en el día de hoy, si somos sinceros, todos los que vienen y se congregan, todos los que vienen y escuchan un mensaje, ¿lo hacen con un corazón sincero y dispuesto a ser transformados por ese mensaje? ¿Cuál es la razón por la cual la gente viene a escuchar a un predicador? ¿Será que todos vienen a escuchar a un predicador porque son conscientes de su necesidad espiritual? Cuando usted escucha la palabra de Dios por medio de un hombre, ¿qué persona espera encontrar? ¿Está preocupada por el carácter del mensajero? ¿Está preocupada porque esa persona sea consistente en lo que dice y en lo que hace? ¿O es una persona que usted escucha, una persona que cambia de opinión cada cierto tiempo de acuerdo a las circunstancias? Ustedes salieron a ver, dice Jesús, a una caña sacudida por el viento, es decir, una persona sin carácter, sin firmeza, sin convicción, una persona que dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana, una persona que dice una cosa con sus labios y con su vida dice otra cosa totalmente contraria y distinta a lo que dice con sus labios. ¿A quién salieron a ver ustedes? Y aquí apunta al carácter del mensajero. El carácter del profeta, del mensajero de Dios, tiene que ser consistente con lo que dice, y además tiene que ser consistente diciendo siempre lo que Dios dijo. Aquellos grupos sectarios o movimientos herejes del día de hoy que atraen a multitudes, a esas personas no les interesa el carácter de quienes lideran esos movimientos. ¿Por qué? Porque la única intención por la cual van y escuchan a ellos es que le digan y ofrezcan lo que ellos desean escuchar y anhelan recibir. Pero un verdadero creyente tiene que estar preocupado por ir y escuchar a una persona que sea consistente y que además sea el que presente el mensaje que el Señor le ha entregado. El Señor Jesucristo, a través de esta pregunta, quiere que ellos miren a su propio corazón. Y está confrontando directamente a los fariseos y los saduceos, es evidente. Para que examinen cuál era su motivación al salir a ver y escuchar a Juan en el Jordán. Por lo que lo primero que hace Jesús es llevar la reflexión a sus oyentes respecto a Juan. Desea sacar el equivocado concepto de que Juan era una persona voluble, sin convicción, de carácter débil y cambiante. Quiere sacar eso de la mente de ellos. Obviamente Juan era un hombre de carácter firme, valiente y seguro, y lo sabemos por otros textos de las Escrituras. No débil, no voluble, no cambiante, es decir, no una caña sacudida por el viento, no pusilánime, no cobarde. Si hay una persona que podemos ver su valor, su valentía extraordinaria, es precisamente Juan el Bautista. Así como Jeremías, cuando todos estaban yendo hacia otro lado, cuando todos predicaban lo que la gente quería escuchar, Jeremías decía, no, va a venir una invasión sobre este pueblo del norte. Dios va a traer un pueblo tremendamente grande y poderoso para destruir, para llevar los cautivos, para destruir a este pueblo rebelde. Y todos los demás decían lo contrario. Entonces la gente se iba con aquellos que eran los que le decían lo que ellos querían escuchar. Y exactamente hoy día ocurre lo mismo. Por eso una de las características esenciales de un profeta de Dios es su valor. No un cobarde, no ser. El Señor no quiere cobardes en su ministerio, en su obra. Jesús está apuntando al corazón de las personas que estaban allí reunidas en ese momento para que pensaran que ellos fueron a él, al Jordán, a Juan, porque fueron a escuchar a un hombre con convicciones profundas. Eso es lo que era Juan. Valiente, porque no buscaba recibir la aceptación y la aprobación de los hombres. Cuando llegaron los fariseos y los saduceos y él los vio venir, un predicador del día de hoy diría, ¡qué bueno, están llegando estas personas! Y Juan dijo, generación de víboras, ¿ven el mensaje? ¿Dónde está la cobardía de un hombre así? No, por el contrario, era un hombre con mucho valor para confrontar a los religiosos de su tiempo que se creían los santos de su tiempo. Y hermanos, eso falta en las iglesias en el día de hoy, decirle a la gente lo que Dios dice para confrontarlos en su condición y para que se vuelvan al Señor en arrepentimiento genuino. De hecho, ¿cuál es la razón por la cual estaba preso? Esa misma era la razón. Injustamente encarcelado por confrontar a la autoridad política más importante de ese tiempo. Por confrontar a un gobernante que tenía el poder sobre la vida y la muerte de sus gobernados. Había que ser muy valiente, de convicciones profundas en la verdad, para poder enfrentar a un hombre y decirle, tú eres un inmoral. Porque tienes la mujer de tu hermano y eso no está bien. Ningún cobarde haría esto. Ninguna persona políticamente correcto se atrevería a decir la verdad de esta manera frente a quien tenía el poder de quitarle la vida, como lo hizo definitivamente. Entonces Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que Juan es un junco que se mueve de acuerdo a las condiciones del viento? En absoluto, este es un hombre valiente. Yo lo llamé, lo constituí en un profeta, en un predicador de la verdad, y este hombre lo hizo. Juan no era una caña sacudida por el viento en absoluto. Hermanos, eso es lo que se necesita en el día de hoy. Lo que se requiere con urgencia en el día de hoy. No personas que estén pensando en su propio bienestar y en la aceptación y el aplauso de los hombres. No personas que hagan cosquillas en los oídos de la gente, porque eso es muy fácil de hacer y muy fácil granjearse el favor de los hombres actuando de esa manera. No, un profeta de Dios es un portavoz del mensaje de Dios y no puede callar, no puede modificar, no tiene derecho a cambiar ese mensaje porque no nació en su corazón, sino en el corazón de Dios. Y Juan lo hizo exactamente así. Juan no era una persona que cambiaba el mensaje según su conveniencia. Ahí sí sería como un junco movido por el viento. ¿Cuántos hoy se definen como siervos de Dios y han cambiado el mensaje por la ideología de turno? ¿Han mezclado el glorioso evangelio de Jesucristo con humanismo destructivo? ¿Cuántos hoy están proclamando un evangelio diluido con humanismo, una mezcla destructiva? ¿Cuántos hoy buscan estar a la moda en sus opiniones con lo que ofrecen los políticos de turno? ¿Cuántos hoy han cambiado el evangelio por uno de justicia social? Porque eso es lo que la gente pide. Si Juan estuviera en el día de hoy y caminara por las calles de este mundo, se diría exactamente lo que dijo cuando vino hace 2000 años atrás. Sin embargo, en el día de hoy, ¿cuántos han sucumbido a la propaganda progresista y se han casado con ideologías y dogmas seculares con el fin de ser aceptados por la mayoría, de ser pertinentes a este tiempo? Hermanos, ¿cuántos hay en el día de hoy que esperan del Estado lo que solo debiesen esperar de Dios? Porque los líderes espirituales, aquellos que fueron llamados a ser mensajeros del Señor, han modificado su mensaje para adaptarse a las necesidades supuestas de la gente. ¿Cuántos hoy confían más en los hombres sin Dios que se oponen a los designios de Dios que en el Señor que dio su vida por ellos? No, Juan no hizo eso. Juan podía haber preservado su cabeza si no confrontaba a Herodes, y él sabía que era así. Podía haber guardado silencio, pero no guardó silencio. Podía haber guardado silencio cuando confrontó en el Jordán a los fariseos y saduceos, porque eran la élite religiosa de su tiempo. Juan no hizo eso. Juan no se acomodaba a las circunstancias, no transaba con la verdad, no contemporizaba con el mundo de su época, era un hombre de carácter íntegro. Este es el carácter de un verdadero profeta de Dios. Un verdadero profeta de Dios proclama el mensaje de Dios sin temor al rechazo ni al que dirán. Si ese mensaje le es molesto a la gente, a él no le preocupa. Solo debe preocuparse por ser fiel al mensaje que se le ha entregado. Ser fiel al mensaje que Dios le ha mandado que predique. Si ese mensaje que Dios le ha encargado es fuerte y confrontador, el profeta de Dios lo presenta de esa manera. Juan era un profeta con un mensaje, podríamos llamarlo incendiario. Vamos otra vez a Mateo capítulo 3. Es siempre bueno recordar qué es lo que él dijo, porque de esa manera nosotros también vamos descubriendo cuál es el carácter de un portavoz del mensaje de Dios. Noten el capítulo 3 de Mateo versículo 2 dice, este es el mensaje, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, versículo 7 en adelante. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No confíen en su descendencia, no confíen en su estirpe del pueblo de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hacia allá caminan ustedes si no se arrepienten. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí hay una indicación de juicio también. Y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un mensaje incendiario. Si Juan viniera y estuviera y se paseara por las iglesias de nuestro país, por las iglesias evangélicas de nuestro país, y dijera eso, probablemente mucha gente no lo querría escuchar. Mucha gente lo rechazaría. Pero él mantuvo su mensaje, porque no era un mensaje que brotó en su propio corazón, no era de fabricación propia, es un mensaje que viene del cielo, y él lo entendía así. Esto manifestaba su carácter como un hombre de Dios. Ahora, ¿qué espera la gente en la iglesia? ¿Espera que se les diga lo que ellos quieren escuchar? ¿Esperan que les golpeen la espalda diciéndole que todo va bien, que no hay ningún problema? ¿Buscan un mensaje adulador? El mensaje de Juan era profundo y apelaba a un cambio total, apelaba a un cambio integral. A eso se refiere la palabra arrepentimiento. Un mensaje que apuntaba al corazón del problema. Para esto se requiere de un carácter firme y fuerte para predicar un mensaje de esta naturaleza. La iglesia requiere de este tipo de predicadores, predicadores de carácter llenos de la palabra de Dios, piadosos, temerosos de Dios y no de los hombres, que buscan en su vida y mensaje traer gloria al nombre de Dios y no buscar su propio prestigio. Este tipo de predicadores, de portavoces del mensaje es el que se requiere. Hombres que no busquen la amistad de la gente, sino una transformación de sus corazones, convencidos de que esto solo es posible por la predicación directa del Evangelio de Cristo, tal como ha sido revelado. Hermanos, no encontramos en ninguna parte de las Escrituras, cuando se habla del ministerio pastoral, que el pastor tiene que ser amigo de la gente. No encontramos ninguna parte. No encontramos en ninguna parte que Pablo le dijo a Tito: Tito, ve a Creta y hazte amigo de la gente. No encontramos que le dijo a Timoteo: ve a Éfeso y hazte amigo de la gente. No. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto, haz. ¿Recuerdan la última carta de Pablo y las últimas palabras de Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo predica la palabra. No hay ninguna posibilidad de que uno se atreva siquiera a cambiar un ápice lo que Dios ha revelado. Y para eso, entonces, hay que tener carácter. El apóstol Pablo fue un ejemplo claro de ello. Su vida y su mensaje fueron siempre consecuentes con lo que era en Cristo. No era un hombre voluble, sin convicción, sino todo lo contrario. Si vamos a Primera Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6, vamos a encontrar esta misma verdad. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Denuedo significa eso, valor, confianza, en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué es lo que estaba en la mente y el corazón de Pablo cada vez que iba a un lugar nuevo a predicar? Agradar a Dios y no a los hombres. Eso lo dice a los Gálatas también, ¿recuerdan? Predicar a Cristo y no sus propias conjeturas de sabiduría humana, como dice a los Corintios en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Porque, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, esto que tanto halaga a la gente. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Siempre fue una persona con un solo mensaje, de carácter firme y fuerte para no transar con el Evangelio, con la verdad de Dios. Un verdadero profeta de Dios está preocupado de hacer lo que se le llamó a hacer. A.W. Tozer dice, parece ser que hay demasiados cristianos que desean disfrutar de la sensación de sentirse bien, pero no están dispuestos a sufrir las inconveniencias de seguir el bien. Hay muchas personas que están dispuestas a disfrutar o que desean disfrutar la sensación de sentirse bien, pero no están dispuestas a sufrir las inconveniencias de sentirse o de seguir el bien, quiero decir. Los predicadores del Evangelio deben estar dispuestos a sufrir las consecuencias de predicar la verdad como Juan lo hizo. Seguir el bien y luchar valientemente por conservar el mensaje tal cual le fue entregado por el Señor. El mensaje ortodoxo es a veces duro y demanda de nosotros sacrificios y desvelos, porque el propósito de Dios no es hacernos sentir bien, sino santificarnos y transformarnos por nuestro bien y para la gloria de Dios. Todos los profetas de Dios tienen que tener esta integridad de carácter para poder enfrentar la oposición más fuerte y permanecer firmes. Tenemos el caso de Jeremías, que fue odiado inclusive por su propia familia, que hizo un complot para matarlo, pero se mantuvo firme con el mensaje que Dios le había dado y que el pueblo necesitaba. Por tanto, Juan no era una caña sacudida por el viento. No se necesita en la iglesia de hoy cañas sacudidas por el viento que van de un lado a otro según el viento de la época o la moda pasajera. Se necesitan hombres de carácter. Y Juan lo era. Segundo, la integridad moral de un verdadero profeta. Versículo 25. ¿Más qué salisteis a ver? Otra vez la pregunta. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Eso salieron a ver? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Jesús hace una segunda pregunta que es complementaria a la anterior, en la cual apuntaba a destacar el carácter, la integridad de carácter de Juan el Bautista como profeta de Dios. Ahora apunta al carácter moral de Juan. Las vestiduras de Juan eran toscas, como bien sabemos, propias del lugar donde ministraba, un desierto. No requería de vestiduras delicadas, porque un profeta de Dios no está preocupado por las apariencias externas. El siervo de Dios es una persona común y corriente. Su sencillez se expresaba en la vestimenta de Juan. Sus vestidos no eran importantes, sí, su mensaje. No trataba de aparentar, no buscaba atraer la atención sobre sí mismo, sino sobre su mensaje y sobre aquel a quien él anunciaba. Juan siempre buscó que las personas que le oían sacaran su mirada de él y la pusieran en Jesús. Él entendía que no era él el mensaje, sino Jesús. No era él el Mesías, sino aquel a quien anunciaba. Ahora, interesante, ¿por qué utiliza otra vez esta metáfora de las vestiduras? ¿Salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Normalmente en la Biblia la vestidura tiene que ver con carácter moral. Nuestras justicias son vestiduras o trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Ahora, aquí está diciendo, ustedes vinieron a ver a un hombre con vestiduras espléndidas. Esos hombres están en las cortes del rey, dice Jesús. Y aquí, fíjense cómo apunta al hecho de la moral. Juan no era un hombre de la corte real, que muchas veces ostentaban sus cargos, sus altos cargos, ganados por intrigas políticas o adulando al rey. Es decir, las personas que participaban de la corte real, en muchos casos eran personas que se acomodaban según las circunstancias para obtener esos cargos importantes y aplaudían las decisiones del rey, aunque éstas fueran totalmente contrarias a lo que debía ser. Juan ostentaba un carácter moral dado por la gracia de Dios, no transando su mensaje con las autoridades de turno para ser favorecido por éstas. Juan no estaba preocupado de granjearse el favor de los poderosos y de los gobernantes, como estos hombres sí están preocupados de hacerlo. El contraste aquí parece ser el de la corrupción versus la integridad moral. Esos hombres de vestiduras delicadas están en la corte del rey porque estas personas se corrompen juntamente con el rey y apoyan sus decisiones porque obviamente quieren mantener su lugar en esa corte. Pero Juan no era así. Juan no se acercó a Herodes y le dijo: Herodes, mira, si tú me das un lugar en la corte, entonces yo guardo silencio respecto a tu situación inmoral con la mujer de tu hermano. En absoluto. Juan no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios. Las personas que estaban en la corte se adaptaban a la corrupción de los gobernantes. El siervo de Dios, Juan, jamás lo haría. Un profeta de Dios es íntegro moralmente. No busca ascender en la escala social o ganarse el favor de los hombres con adulación e intrigas. No aplaude a los gobernantes de turno y sus corrupciones para sacar provecho personal de ellos. Hermanos, en el día de hoy vemos que hay lamentable y tristemente cristianos que andan buscando eso, el favor de los gobernantes de turno, y que transan con sus convicciones, supuestas convicciones que debiesen tener como creyentes, sin embargo, no tienen problemas en transarla por un cargo o una función en la cual se ven beneficiados. No, el siervo de Dios y el Hijo de Dios no hace eso. Este hombre no se vestía con ostentación, todo lo contrario, para mostrar su nivel social. No, el profeta es un hombre de Dios que está preocupado por transmitir la verdad de Dios de parte de Dios y delante de Dios. El profeta es un hombre de Dios que está preocupado por transmitir la verdad de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Nunca busca su propia comodidad o ganar el favor de otros, especialmente de los que están en eminencia. No es esa su preocupación. Y Jesús le está diciendo, Juan no es de esos que están en las cortes reales buscando adular a los hombres para granjearse su favor. La grandeza moral de Juan no solo se veía en su valentía y sinceridad, sino también en la humildad. De su propia grandeza estaba completamente inconsciente. Su carácter moral es extraordinario, propio de un siervo del Señor. Un carácter así no se compra con dinero ni con posiciones de poder. Una persona así no se corrompe por lo que es tan atractivo para la gente. Obviamente esto es obra de la gracia de Dios en el corazón de aquellos que Dios ha escogido para que sean sus mensajeros. No hay nada de qué jactarse al respecto porque todo es por gracia. Sin embargo, es importante enfatizar, el profeta de Dios tiene que ser un hombre con carácter moral delante de Dios y delante de los hombres. Y Juan lo era. Finalmente, la tercera pregunta tiene que ver con la integridad de la función de un verdadero profeta. Es decir, está preocupado de cumplir con la comisión que se le ha entregado, no buscando beneficios para sí mismo, no apuntando a sí mismo, sino a aquel que lo llamó para que fuese su profeta. Versículo 26. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Allí está. ¿Ustedes salieron a ver a un hombre pusilánime, de carácter vacilante? No, Juan no era así. ¿Ustedes salieron a ver a un hombre de vestiduras delicadas que se sienta con los reyes y se granjea a su favor de los gobernantes de turno, modificando o haciendo abstracción de sus convicciones? No, Juan no era así. Era un hombre moral, intachable. ¿Ustedes entonces estaban buscando un profeta? Sí, efectivamente, Juan era un profeta. ¿Y por qué? Sí, os digo, y más que profeta, dice. Este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Se imaginan esas palabras saliendo de la boca del Hijo de Dios? Les estaba diciendo a los hombres allí que rechazaron el mensaje de Juan, le estaba diciendo, ustedes están rechazando el mensaje de Dios porque Juan era un profeta escogido por Dios para que pudiese ir delante del Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, anticiparon la venida del Mesías, como dice Pedro en su primera carta. Todos apuntaron hacia el momento en que llegara el Mesías, el Salvador, el Redentor de Israel. Sin embargo, Juan fue testigo presencial de la manifestación del Mesías, y ahí está el carácter superlativo de Juan con respecto a los demás profetas. El Señor lo escogió para que fuese no solo el que proclamaba que venía el Mesías, sino el que vio con sus propios ojos al Mesías. Y por eso dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. La función del heraldo, del rey, ¿cierto?, de Juan como el heraldo de Jesús, es muy importante. En su origen fue designado por Dios, anticipado por las Escrituras, por eso la cita ahí, del Antiguo Testamento, en el versículo 27, que es una cita de Malaquías 3:1, quiero decir. En su origen fue designado por Dios, anticipado por las Escrituras y manifestado en el tiempo de Dios. Es decir, Juan no se nombró a sí mismo un profeta de Dios, y así también ningún expositor de la palabra de Dios debe nombrarse a sí mismo como expositor de la palabra de Dios. Ninguna persona que ha tomado esta función tan maravillosa, tan gloriosa, pero con tanta responsabilidad también, puede nombrarse a sí mismo. Él fue nombrado por Dios en su origen, fue llamado por Él, fue anticipado en las Escrituras y llegado en el momento preciso, en el tiempo de Dios. En cuanto a su significado como profeta, fue un hombre íntegro que apuntó a Cristo. Entendió el significado de su vida como un mensajero y no como el mensaje, como un instrumento, cumplió plenamente la misión, la función que se le había encomendado. Cuando vinieron, como dije, los embajadores de parte de los fariseos al Jordán para preguntar, ¿eres tú? Y Juan negó todo el tiempo, no, yo no soy el Cristo. No, yo no soy el profeta. No, yo no soy Elías. Yo no soy. Juan decía todo eso. Y después de decir eso, y eso está en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, después de decir todo eso, Juan dijo algo que es maravilloso y que muestra cuál es la función de un profeta de Dios. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Miren lo que dice de Jesús, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, está hablando de la eternidad de Jesús, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, está hablando del honor de Jesús, de la grandeza de Él. Estas cosas sucedieron en Betábara al otro lado del Jordán. Y luego dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de la función de Jesús, de la tarea de Jesús, de la obra de Jesús. ¿A quién apuntaba Juan? Siempre apuntaba a Jesús. ¿A quién debe apuntar un profeta de Dios? Siempre a Jesús. No buscamos seguidores. Yo lamento mucho cuando nosotros a veces pensamos que se trata de seguirnos a nosotros. No se trata de seguirnos a nosotros, se trata de seguir a Jesús. Fue el que murió en la cruz y vertió su sangre para salvar a quien estaba perdido. Su valor, ese valor de la misión que cumplió, es perdurable. Vemos en el carácter de Juan y su función primordial que permanece como un testimonio vivo para todas las generaciones. Jesús testifica de Juan en su grandeza y su pequeñez. Por un lado, su posición más alta por encima de los otros profetas. Ningún profeta fue iluminado con una luz más clara, privilegiado con una comisión más excelente, coronado con un honor superior y adornado con una virtud más pura que Juan. Ningún profeta. Sin embargo, Jesús se encarga de decir, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Qué precioso como Jesús enseña, cómo transmite la verdad. Jesús está diciendo, no hay ningún profeta como Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. ¿Y por qué? Porque allí está anunciando la presencia de la nueva, del nuevo pacto en Jesucristo. Y el creyente más insignificante y más pequeño es tan importante en el reino de los cielos. Termino con esto. El profeta verdadero de Dios es íntegro en su carácter como tal. Es firme en sus convicciones, valiente en el desarrollo de su ministerio. Es inflexible con la verdad. No tranza, no cambia, siempre dice el mismo mensaje porque no ha nacido en su corazón. Siempre mantiene las mismas convicciones, es valiente, no teme a los hombres. Segundo, es íntegro en su moral, no busca grandeza sino ser fiel al Señor, aunque eso le signifique ser un paria de la sociedad. Nunca venderá su llamado por un plato de lenteja que al mundo le puede ofrecer. Nunca. No va a transar, no va a cambiar por ganarse un cargo o una función pública. No lo va a hacer, jamás. Y es íntegro, en tercer lugar, en el desarrollo de su función como un portavoz de Dios. Nunca apuntará él a él en su misión, sino a Cristo. Nunca buscará que la gente lo siga a él, sino a Cristo. Asume que es un instrumento, nada más. Que recibió un mensaje y una comisión que debe cumplir siendo fiel a quien lo constituyó como un profeta de Dios. Estas tres características son esenciales cuando hablamos de un profeta de Dios. Y hermanos, esto también es un parámetro para que nosotros podamos evaluar quién verdaderamente habla en nombre de Dios y quién no lo hace. El Señor nos dé sabiduría y también discernimiento para poder no solo ver la ilustración de la vida de Juan, el sermón que el Señor nos da a través de la vida de Juan, sino ver que también Juan fue así porque la gracia de Dios estuvo obrando en su corazón. Pero cada uno de nosotros está llamado a imitar ese mismo carácter. El Señor nos ayuda, especialmente en tiempos que se avecinan probablemente no muy buenos para la Iglesia de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado con nuestros hermanos. Como quisiéramos, Señor, que estuviesen aquí, como quisiéramos poder ver sus rostros, como quisiéramos que pudiésemos, Señor, alentarnos los unos a los otros en forma presencial. Pero agradecemos de todas maneras porque nos has dado los instrumentos, Señor. Padre, ayúdanos a colocar siempre pan sobre la mesa y que cada uno de los tuyos, Señor, pueda desear comer ese pan, alimentarse de tu palabra, y ese pan nos transforme también en personas más semejantes a Cristo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.